If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's R-A-K-U-T-E-N. Rakuten.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 16 de agosto de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Se reanuda el campeonato mexicano Puebla-Monterrey. Raúl Jiménez no fue titular ante el Manchester United. Entró al minuto 77 el mexicano. Edson Álvarez y el West Ham enfrentan mañana al Aston Villa. Santiago González eliminado de dobles varoniles en el abierto de Cincinnati. Mañana se juegan los cuartos de final de la Leagues Cup. América Colorado, Los Ángeles, Seattle, Columbus contra Nueva York y Filadelfia contra Mazatlán. Adal Franco, buenas tardes.
¿Qué tal, querido Beto? ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Saludos a todos los que nos hacen el favor de sintonizar. Pues esperando este fin de semana, estos partidos de la fantástica, maravillosa, fascinante Leagues Cup, en donde el América y el Mazatlán, porque hablamos mucho del América, le echamos muchas flores y varios dicen que representa al fútbol mexicano, ya le estaremos platicando, yo no compro tanto esa idea, pero bueno, si le echamos flores al América, habrá que hacer lo propio también con el conjunto de Mazatlán, que había comenzado muy flojito en el torneo, pero Bucetich ha encontrado dar en el clavo y parece que están recomponiendo el camino. Que haya éxito para los dos.
Jardiné contra Bucetich, una final, una posible final entre Televisa y TV Azteca. Vamos a escuchar a Osmar Olvera, que llegó ayer a la capital de la República Mexicana.
Siempre estoy muy concentrado, pensando el clavo que sigue, pensando pues cada detalle de lo que tengo que hacer, de lo que tengo que sentir. Y sí, estaba escuchando música ya en el individual. Y no sé, por lo general escucho música que me meta como en ese mood competitivo. Y en el sincronizado lo viví concentrado 100%, obviamente escuchando cómo lo hacían los chinos, pero enfocado en lo que yo tenía que hacer, en mi trabajo. Y siempre me voy automotivando, siempre me voy diciendo pues palabras clave, ¿no? Que he manejado ya durante muchas competencias. Pues lo viví muy, muy emocional ese momento. La verdad que caí, vi a este meme muy emocionado, o sea, sabía que lo iba a hacer bien. Y en ese momento, esperando la calificación, ya estaba seguro que habíamos ganado. O sea, dije, no hay forma, ganamos por el grado de dificultad, el último clavado, lo hicimos bien. Y ya cuando caen las calificaciones, obviamente, pues te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? A lo mejor si hubiera hecho un clavado mejor o si hubiera hecho esto mejor, siempre hubiera sido otro resultado, ¿no? Pero al final es un deporte de apreciación. Los jueces saben sus calificaciones, pero también, como digo, a lo mejor a los chinos no los castigaron mucho en unos clavados, a nosotros sí, ya depende de cada juez, de su apreciación. Se siente muy bien, creo que lo dije en otras entrevistas, yo sabía que podía regresar con dos medallas, tenía muy claro pues mi meta y mi objetivo en estos Juegos Olímpicos. Y estoy muy contento, agradecido de que mi familia estuvo ahí apoyándome, la arena repleta de mexicanos, me sentía como si estuviera en la alberca olímpica, o sea, fue impresionante todo el cariño y toda la energía de la gente, y sin duda me llenaron de motivación, me llenaron de esa energía que da el extra, ¿no?, en las competencias, y muy feliz de lograr este objetivo de las dos medallas, y más feliz aún de que mi familia lo vivió conmigo. Se acabó París 2024 y ¿de qué manera cerré este ciclo con dos medallas olímpicas? De verdad que no me lo hubiera podido imaginar mejor. Agradecerles a todos los medios, a toda la gente que estuvo en todo este ciclo olímpico, que estuvo siguiéndome, que estuvo apoyándome, desvelándose para ver mis competencias. Se siente muy bonito sentir ese apoyo y ese cariño. ¿Y qué sigue? Ahorita tomar un pequeño descanso.
Es la voz de Osmar Olvera, que tuvo una brillante actuación en los Juegos Olímpicos de 2024. Una pausa y volveremos enseguida.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde. Rafael Puente, gusto en saludarte, Rafa.
Hola, Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para todo el auditorio. Estar con todos ustedes.
Igualmente, Rafa, gusto en saludarte, como siempre. Y Osmar, yo creo, Adal, que es el único de los ganadores de medallas, sobre todo considerando que las arqueras tienen ya mucho camino recorrido, que se puede consolidar como una figura dominante, todavía con mucho camino por recorrer en los próximos años.
Sí, de acuerdo. Le mando un fuerte abrazo a Rafa también. Fíjate, Beto, Rafa, les cuento, el día de ayer estuvo con nosotros en el estudio de Sports Center en la noche Juan Celaya, fue el compañero de Osmar, con quien ganaron esa medalla de plata. Y nos decía algo que también comentaba recién, esas declaraciones que escuchábamos de Osmar, que los dos sentían y creían, y al día de hoy lo sostienen, que ganaron esa medalla de oro.
Totalmente.
Ejecución por lo que hicieron, esa imagen tan viral de la pareja china, donde en el rostro se les ve nervioso, ¿no? Quizás hasta cabizbajo después de la ejecución de los mexicanos. Y me llamó mucho la atención dos cosas. La primera, después de que Osmar consigue su segunda medalla, lo primero que declara en una entrevista con nuestro compañero Dean Ciani es: espero que esta medalla sirva para unir a México. Y es un tema reiterativo siempre en cada ciclo olímpico, la falta de apoyo, la falta de recursos. Ahora se ha incrementado por toda la polémica alrededor de Ana Guevara. Ojalá que esto sirva, porque no es lo mismo pedir apoyos sin una medalla colgando del cuello que pedir apoyos con los resultados por delante, ¿no? Creo que tiene todo el mérito del mundo estar ya en una justa olímpica, pero cuando tú eres capaz de entregar esas medallas, tú puedes mandar el mensaje de decir, lo conseguí a pesar de. Los dos coinciden en que esto es gasolina y motivación para seguir buscando buenos resultados para la delegación mexicana, no solamente en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, también los campeonatos mundiales. A mí lo que me llama la atención de Osmar es la madurez, el temple que tiene, la personalidad a pesar de su tan corta edad. Y nos decía ayer Juan Celaya que Osmar lo tranquiliza a Juan. De alguna manera el propio Osmar también se mantiene cuánime ante todo el nerviosismo que conlleva una competencia como tal. Y nos decía Juan, me puso muy nervioso el griterío. Me sentía yo en un concierto con tantos gritos por parte de los mexicanos. Son un orgullo para México, yo lo vengo diciendo. Y ojalá que en serio ese deseo de Osmar de que esto una México en todo nivel, pero hablando meramente en el nivel deportivo diagonal político, ojalá que ya que cambien las cosas para bien de todos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y es muy cierto esto que dices, Adal, los chinos desencajados, derrotados, apesadumbrados, se sentían que habían perdido, se sentían perdedores. Y se trató de un robo, de una injusticia, de un evidente despojo, lo dice claramente Adal, lo dicen también los expertos en este deporte tan interesante en el cual México ha sido potencia. Así que no es una mera suposición, Rafa, ni tampoco un patrioterismo fuera de lugar, sino que realmente ganaron. Pero les dieron, Rafa, la medalla por decreto a los chinos.
No, responsabilizándolos, ¿no? Los chinos hacen su trabajo, sabemos que son, pues, perfeccionistas en esto, ya se vieron en algún momento superados por los mexicanos y ellos saben que la competencia estaba centrada contra los representantes mexicanos. Lamentablemente, la decisión es por parte de los técnicos, de los jueces, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues ahí queda lo que hicieron, ¿no? Lo que hicieron, la personalidad que mostraron, la capacidad que mostraron, y sin contar con los apoyos que se requiere. Porque pues esto, tristemente, Beto, y Adal, y aprovecho para mandarte un abrazo, Adal, también. Algo que ha sucedido siempre, ¿no? Como no el pan de cada día, pero el común denominador, exactamente, de lo que ha sucedido en el deporte en México. Y lamentablemente no toman, pues a lo mejor como ejemplo, situaciones que se han presentado, perdón que me desvíe un poco y me voy a meter en el tema de Juegos Olímpicos, pero anteriores, España en lo absoluto en Olímpicos fue nunca una potencia. Uh-huh. Y todo el trabajo que hicieron para cumplir con el compromiso de hacer los Juegos Olímpicos de Barcelona, yo creo que sirvió para que todos nos diéramos cuenta de que España, con todos los centros de alto rendimiento, con el apoyo de por parte del gobierno, con la disciplina de los integrantes en distintas competencias, pues demostraron que había la capacidad y el apoyo para poder, pues la verdad, surgir. No la quiero poner como una potencia, como si lo es en fútbol, pero la verdad es que España, el cambio que tuvo fue verdaderamente notable y obedece a la capacidad de sus representantes, pero también al apoyo que recibieron y a esos centros de alto rendimiento, pues que cumplieron con los objetivos que se buscaban.
Muy cierto. Bueno, por una parte está esta cuestión subjetiva de apreciación de los jueces, que es el margen que permite a los chinos ganar esa medalla. Y sí, España pasó del término medio a la excelencia, y es un buen ejemplo a tomar en cuenta en nuestro país. Vamos a hablar del América, que está en la antesala de la gran final de la Leagues Cup y va a jugar el día de mañana contra Colorado. César Caballero, ¿cómo sigue Dil Rosun, que tuvo que abandonar el campo en el partido anterior?
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Hay buenas noticias con respecto al tema de Shabayo Dil Rosun, quien salió de cambio en el partido frente a San Luis City. Se le hicieron ya los exámenes pertinentes en la pierna derecha. Afortunadamente no hay un desgarro, no hay una rotura muscular en el cuádriceps del futbolista de Países Bajos. Se quedó solamente en una inflamación muscular en esa pierna y estará entre una o dos semanas de baja. Lo que es seguro es que se pierde el partido del día de mañana frente a Colorado Rapids. Hay la posibilidad de que quizás pueda estar para una hipotética semifinal o final de esta Leagues Cup. Para ello, el América tendrá que acceder a esas rondas y a partir de entonces definirán si es que Shabayo Dil Rosun es tomado en cuenta. Pero la buena noticia es que no hay un desgarro, no hay una rotura muscular, se trata solamente de una inflamación, así que serán una, máximo dos semanas, las que estará de baja el futbolista neerlandés.
Al cual le deseamos pronta recuperación, un jugador que tiene dinámica, que ha incrustado bien su fútbol en el del América, el bicampeón del fútbol mexicano. Mañana a las 8 de la noche, el América contra Colorado, en cuartos de final de este torneo, y vamos a escuchar a Jardiné, el técnico del América.
Para mí es normal lo que estamos viendo. Creo que de aquí a 5 o 6 torneos, si seguirem con las mismas formas en el mismo periodo, va a ser un fenómeno que todos van a ver que es normal, va a pasar a ser lo normal, porque son dos factores preponderantes para mí: el fato de estarmos jugando todos los partidos aquí, y sin duda que da una ventaja a los americanos de estar en los que juegan en casa, sin duda que tiene un pequeño factor ahí que desequilibra un poco la balanza. Tú estás empezando tu temporada y la liga americana está se acercando del final de la temporada. Entonces, cuando sumas estos dos factores, me parece un poco normal que haga un cierto dominio, ¿no?, de las equipos americanas, visto que para mí no hay mucha diferencia. No queremos que sea un partido de ida y vuelta, de muchos goles, porque no nos interesa esto, pero no que no puede pasar. El partido de San Luis acaba siendo de esta forma, un poco por también la competencia del rival. Bien, vamos a ver si conseguimos planear un juego más consistente do que el último, y que también las cosas nos salgan bien y conseguimos avanzar.
El muy entendible portuñol de Jardinel, técnico del América. Y te preguntaría, César, con respecto a Fidalgo, si se mantiene viva, latente, la posibilidad de que emigre el volante español.
Mira, Beto, la verdad es que la posibilidad de que Álvaro Fidalgo se va a mantener viva y cualquier otro jugador de la América hasta que cierre el mercado de pases, eso será en el mes de septiembre. Es una realidad que el fútbol ruso, un club ruso, está de nueva cuenta detrás de Álvaro Fidalgo. Hay que recordar que en pasados mercados de pases, el Zenit de San Petersburgo estuvo pretendiendo al futbolista español. Lo que me han dicho es que esta vez es una oferta de fútbol de Rusia, que sería de un club diferente, pero que el interés ahí está para contratar a Álvaro Fidalgo. Lo que te puedo decir es que en este momento el futbolista está concentrado con el conjunto de la América. Hay una propuesta ya en el escritorio de la directiva de las Águilas. Lo único que han acordado es que van a esperar a que termine la participación en la Leagues Cup para a partir de ahí tomar una decisión sobre qué pasará con el futuro de Álvaro Fidalgo. Le preguntábamos en conferencia de prensa a Andrés Jardine sobre este tema y nos decía que entiende las ganas de Fidalgo de trascender, de cumplir sueños en el fútbol europeo, pero que lo ve también contento y feliz con el conjunto americanista. Lo único en este momento donde hay certeza es que no se va a dar una resolución hasta que termine la participación del América en la Leagues Cup. Hoy yo veo un Álvaro Fidalgo que, a pesar de todos los rumores, sigue estando feliz con el conjunto americanista y tendrá que ser una oferta muy buena para todas las partes para que Álvaro Fidalgo Fernández abandone al bicampeón del fútbol mexicano.
Sí, yo creo que será una baja muy importante por la regularidad que ha mantenido Fidalgo en el conjunto americanista, ahí en la mancuerna de la recuperación con Jonathan Dos Santos. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida para seguir platicando con César sobre este tema en este día viernes, aquí en ESPN Radio Fórmula del América. Yo dije la antesala, pero no, todavía falta este paso de mañana, un paso más, y luego ya, en un momento dado, la gran final de este torneo entre equipos de México y Estados Unidos en Estados Unidos. Volveremos enseguida.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso, Adal, con la información del América, con César Caballero.
Gracias, Beto. Para preguntarle a César, te mando un fuerte abrazo. La verdad es que el América tiene un equipo muy completo. Su nómina es, si no la más completa, sin duda de las más completas del fútbol mexicano, con hasta dos futbolistas por posición. El tema, César, pasa porque cuando Richard Sánchez tiene oportunidad de entrar de cambio, siempre funciona bien. Y yo veo también en Rodrigo Aguirre una opción muy interesante en el ataque que podría llevar a Jardine meditar si tendría que cambiar ese dibujo táctico. El tema es que solo caben 11, César. ¿Hay posibilidad de que sea un poco flexible en eso el técnico Jardine para darle cabida a uno de estos dos futbolistas, o ha encontrado ya ese 11 ideal el técnico de la salida?
Adal, querido, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Mira, Andrés Jardine es una persona, un técnico, un estratega muy abierto a ese tipo de cambios en los sistemas tácticos. Incluso en conferencias de prensa, él ha dicho que le gusta muchas veces variar el parado del equipo, porque así su equipo, su plantilla, puede dominar diferentes sistemas de juego, no se vuelve predecible, y cuando le llegan a descifrar una manera de jugar, tiene recursos para intentar ganar los partidos. Desde ese punto de vista, Jardine INE no tiene ningún tipo de miedo a cambiar el sistema táctico. Incluso hoy en la conferencia de prensa, y también por lo que me he podido enterar con la gente cercana a la América, se ensayó con dos delanteros para enfrentar el día de mañana a Colorado Rapids. Efectivamente, Henry Martín y Rodrigo Aguirre fueron los que jugaron un ratito de la práctica, así con esa doble punta. Hay que recordar que Jairo del Rosso no va a estar disponible, entonces Jardine tiene que encontrar la manera de poder suplir al futbolista de Países Bajos. Una de las variantes que ensayó fue con dos centros delanteros, detrás de ellos estaría Diego Valdés y atrás de ellos estaría todavía Jonathan Dos Santos y Álvaro Hidalgo. También probó un poco con Eric Sánchez jugando como interior, quizás ya no jugando un sistema tan abierto por las bandas. Eric Sánchez no juega pegado a la banda, pero sí genera fútbol ofensivo, entonces también probaron esa variante como interior. Y hay una tercera opción que podría utilizar mañana el América, la de Cristian Borja, jugando como volante por alguna de las dos bandas. El colombiano no desconoce la posición, entonces, e incluso jugó frente a San Luis City unos minutos en esa posición de volante. Es una de las opciones que también tiene Andrés Jardine, y de ser así, Cristian El Chicote Calderón jugaría como lateral izquierdo. Entonces, hoy se ensayaron diferentes sistemas de juego. Andrés Jardine tendrá que elegir uno para el día de mañana, pero es un tipo abierto a modificar los sistemas tácticos, y uno de ellos, y la muestra, es que hoy ha ensayado con esos dos delanteros. Vamos a ver si se anima y si se atreve a ponerlos juntos a Henry Martín y a Rodrigo Aguirre.
Perfecto, César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes y buen fin de semana. Y el América, Rafa, yo creo que debe ganar a Colorado en medio de esta inconsistencia de los equipos mexicanos en este torneo.
Esto hay que ponerlo como favorito, ¿no? América, que tiene plantel, sí, me atrevo a decir, de sobra como para aspirar al título de la League Cup. Pero el partido anterior, también lo comentaba yo y en picante, Beto, ha sido o puede servir como un referente para el técnico de Colorado de cómo jugarle al América. O sea, San Luis arrancó el partido, y si hacemos un poco de memoria, quitando la jugada del estupendo gol precedido de la gran individualidad de Brian, y después la evolución en una pared precisa, perfecta, de Valdés, sí. Y bueno, puso adelante. La verdad es que San Luis, para mi gusto, fue mejor, y fue mejor porque interrumpió todos los intentos de circuito de la América con una presión alta, incluso extraño, pero haciendo caer en imprecisiones tanto a Fidalgo como a Jonathan en la salida, y tuvo más tiempo la pelota el equipo de San Luis. Entonces yo creo que sí puede ser, o debe ser, una muestra, un ejemplo para que el técnico proponga el partido frente al América. Ahora, y al margen de eso, luego en el partido se dio la respuesta del América, los cambios de Jardine le funcionaron, y América terminó pues sacando lo que siempre lo distingue, ¿no? Ese ADN que tiene el conjunto capitalino para ir a buscar el resultado a pesar de estar en desventaja. Y lo cumplió y lo consiguió con merecimientos. Entonces pinta como para un duelo interesante. Sí, veo al América favorito. Yo creo que sí se podría interpretar, dependiendo de cómo se den el resultado, que en caso de que América quedara eliminado sería un fracaso.
Sí, por supuesto, ¿no? Imagínate, después de todo lo ocurrido con Tigres, con Cruz Azul, con Monterrey, con Necaxa, con Pumas, en fin, un mal torneo en general para los equipos mexicanos. Vamos a escuchar a Cuauhtémoc Blanco, que habla sobre varios temas de este torneo que se está desarrollando allá en Estados Unidos.
Yo creo que falta de seriedad. Bueno, estos torneos, tú sabes que meten a muchos chavos, y qué bueno, porque les da la oportunidad para verlo, ¿no? Pero yo creo que la MX ha hecho las cosas mal con estos torneos, porque no lo está tomando con seriedad. El único que lo toma con seriedad me parece que es el América, pero bueno, son cosas que se hacen entre directivos para hacer negocios a nivel de Estados Unidos.
¿Tú sabes lo que significa el América? ¿Hoy tiene que ser el América el salvador del fútbol mexicano?
No el salvador, porque hay buenos jugadores y buenos equipos en toda la liga. Lástima que fueron eliminados, ¿no? Pero Yo creo que si van a hacer ese torneo hay que tomarlo con seriedad, meter a sus titulares y jugarle mano a mano a la MLS, ¿no? Yo creo que la MLS, yo se los he dicho muchas veces, la MLS ha crecido muchísimo. Desde que yo estuve allá, yo les dije que la MLS va a crecer y va a sacar muy buenos jugadores, ¿no? Porque allá sí lo toman con seriedad y mandan muchos jugadores a Europa. No, no creo que lo han superado. Lo que sí, han traído buenos jugadores ya al final de su carrera, y eso es lo que les ha ayudado mucho a los chavos del MLS a motivarlos y a tratar de hacer las cosas bien.
¿Cómo ves este proyecto hacia 2030 encabezado por Rafa Márquez?
Pues es que acuérdate que pueden pasar muchas cosas, nadie tiene el destino asegurado, ¿no? Los resultados te los dan solitos, pero yo digo que es un buen proyecto, pero los resultados son los que mandan. Siempre he dicho que cuando tienes buenos resultados, pues solito se van dando las cosas, pero yo lo veo bastante, bastante complicado, porque no te puedo decir, oye, sí, se va a quedar Rafa, ¿no? Pero de repente también de los resultados que dé el Vasco ahora con la selección mexicana. Yo creo que eso sería lo más importante, que hubiera ascenso y descenso, porque le da la oportunidad a los chavos. En las fuerzas básicas, si ya no entras en el plantel, pues te puedes ir a jugar a primera A o segunda división, como lo llamen, y ahí otra vez volver a jalarte al primer equipo. Yo creo que se ha perdido eso, el ascenso y el descenso, yo creo que se ha perdido muchísimo. Yo no sé la verdad qué están pensando los directivos, aunque pienso que les va a doler lo que les digo, pero pues es la verdad. Es increíble que en todas partes del mundo hay ascenso y descenso y aquí en la ciudad, en México, no hay.
¿Este América ya lo ves como una América de época?
Sí, yo creo que sí, es un gran equipo, un equipo de época. Y como te digo, pues lo más importante es que voltees a la banca y dices, ay cabrón, ¿a quién voy a meter, no? Tiene muy buena banca y eso creo que es muy importante.
Aquí está el precioso lenguaje barrial de Cuauhtémoc Blanco, que se descoce, Adal, se va como hilo de media cuando habla de su mero mole, que es el fútbol, más allá de la política. Este es el mero mole de un jugador extraordinario, genial, como fue Cuauhtémoc Blanco, y que toca algunos puntos, Adal, interesantes con respecto a la actualidad del fútbol mexicano, a lo que va a pasar con Márquez, que yo creo que es incierto, nada garantiza que se quede como técnico después de Javier Aguirre, y de este torneo de la Leagues Cup, yo no sé qué tanto sea que no lo tomen con seriedad, pero ciertamente fueron cayendo como pinos de boliche uno a uno los equipos mexicanos y solo quedan dos en este torneo.
A ver, primero de Cuauhtémoc, con todo respeto lo digo, ojalá que se involucre más en el fútbol porque le haría mucho bien a nivel liga y a nivel selección y menos en política, porque tú lo has dicho bien, tu mero mole es el fútbol, y cada que tiene oportunidad de hablar, la verdad es que toca temas muy puntuales y muchas veces con mucha razón. Yo sí soy de los que piensa que los equipos no le dan la importancia necesaria a un torneo que económicamente te premia, pero que tampoco es demasiado. El premio que se le da a los equipos por participar por partido realmente les puede servir para muy poco. Yo siempre he creído que ganan mucho más en una taquilla jugando como local en un torneo de la Liga MX que yendo allá. O si me apuras, sí, imagínate lo que debe ganar Chivas y América jugando un amistoso en Estados Unidos. Entonces el premio tampoco es demasiado. Yo sí soy de los que piensa que los equipos mexicanos, y lo he manifestado desde hace ya varias semanas, van, cumplen, y el objetivo principal es que no se lesione nadie para regresarnos a casa. No debe ser un pretexto, el mismo Jardine lo comentaba, ¿no? Sí hay una ventaja para los equipos de la MLS, pero no es lo mismo para el jugador mexicano que está fuera de casa, por más que esté acostumbrado a concentrar en hoteles, a viajar muy seguido en aviones. No es lo mismo que acabe el partido, que te vas a tu casa, que duermes en tu cama, que te pones tus pantuflas, que estás con tu familia, a estar en una especie de concentración, vamos a llamarle premundial, en donde tienes que irte 40 días con el objetivo, con el sueño, con el deseo. O sea, yo por eso soy de los que en verdad lo pienso, y lo he manifestado. No les interesa, dicen, conforme vayamos avanzando, entre más rápido regresemos, mejor para todos. Y los resultados ahí están, ¿no? Entonces, creo que tendrían que replantearse los equipos mexicanos varias cosas. Primero, su participación. Y si va a seguir siendo así porque es negocio, pues que le den más rebanadas de ese pastel, ¿no?
Seguro, exactamente. Vamos a escuchar también la opinión de Rafa después del corte, porque se acerca ya la guillotina implacable del corte comercial aquí en ESPN Radio Fórmula. También vamos a estar escuchando a Ana Gabriela Guevara, que está enfrascada en una disputa con la prensa, una polémica fuerte con la prensa, está siendo fuertemente cuestionada, y también hablaremos sobre su salida de la CONADE, la posible llegada de Rommel Pacheco como el sustituto de Ana Gabriela Guevara, y cerraremos el tema de la Leagues Cup con los partidos del día de mañana, para escuchar también a Rafa. Después de este corte comercial, estamos Puente, Franco y Murrieta en este viernes, aquí en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula. Rafa, ¿qué tanto coincides con Adal con respecto a esto de que se cuidan los equipos mexicanos en este torneo, en pleno torneo de liga, que tienen que jugar este campeonato en Estados Unidos como visitantes todos, por aquello de las lesiones que se pudieran llegar a presentar?
Es un punto para tomarse en cuenta, ¿no? Sin embargo, se quiera o no, es un torneo de carácter internacional, es un torneo que está avalado por FIFA, y es un torneo que cumple con desventajas para los equipos mexicanos por, bien lo dijo Jardine, el momento, cómo se juega, sus condiciones de local, pero el renglón económico yo no me atrevería a decir que lo han hecho transparente. A mí me parece que, conociendo a los directivos mexicanos, difícilmente puedo creer o aceptar que estén en condiciones de descuidar un poco el torneo mexicano e irse por $200,000 que les dan por partido, no sé. Y aparte, conscientes de que para la Liga de Estados Unidos representa un negociazo por las entradas, que en muchos de los casos son de aficionados mexicanos que ya sabemos que cada vez que hay presencia de México en los Estados Unidos, pues al estadio para apoyar ya sea selección o equipos mexicanos. Entonces, no lo veo tanto por ese lado. Y, o sea, no me parece nada transparente. Y por otro lado, pues la verdad, eso que comentaba Cuauhtémoc de que sirve porque le dan la oportunidad a jóvenes mexicanos, pues no sé a quiénes, porque yo las alineaciones que vi, todos los equipos jugaron con sus titulares.
Sí, es verdad, si repasamos la alineación del América, por ejemplo, del partido anterior, fue claramente con titulares, sin mayor presencia de jóvenes. Marcelo Flores se me ocurre por el equipo de Tigres, pero es un jugador que ha sido a veces titular y que está atravesando, por cierto, claro, por un buen momento, pero sí, no ha habido una abundancia de jóvenes.
Yo creo que iban con la intención de ganar el torneo, a todos les ilusiona ganar el torneo. Y la verdad es que siendo mejor para mi gusto futbolísticamente este torneo que el anterior, pues los equipos mexicanos, quitando América y Mazatlán, que le tocó la eliminación frente a Cruz Azul y que de manera inesperada dejó fuera la máquina, pues yo creo que los resultados, perdóname, pero no han sido nada buenos para la representación mexicana de equipos.
Tirando a malísimos, sí.
Y el que tiene la gran oportunidad es el América.
Sí, ya lo creo. Y el propio Mazatlán de dar la campanada fuerte. Vamos a escuchar esta declaración hablando del lenguaje de Cuau, pues más o menos por ese tenor el de Ana Gabriela Guevara.
No tengo codependientes familiares. Todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer. Lo que yo gano, que lo gano debidamente y honradamente, lo puedo gastar como yo quiera.
Entre concubinato, ungüentos, ropa y libertad de gasto, navega esta declaración polémica, rasposa, de Ana Gabriela Guevara. Y todo parece indicar, y vamos a ir con Omar Flores, que se va de la CONADE Ana Guevara y que llegaría Rommel Pacheco, destacado clavadista, y vamos a tener a Omar, ya está listo Omar Flores con esta información. Omar, gusto en saludarte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Pues, como lo acabas de decir y lo describiste de buena forma, una declaración rasposa, creo que no adecuada para una funcionaria del nivel de Ana Gabriela Guevara. Pues, de acuerdo a los reportes y a fuentes que hemos podido consultar dentro del gobierno que entrará en los próximos meses a cargo después de la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador y que será comandado por Claudia Sheinbaum, pues ven inviable, que no ven viable que continúe Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE. Primero, por los resultados que no son malos, pero tampoco son tan buenos como se esperaban. Y segundo, porque su popularidad pues sigue por debajo de lo esperado. En las encuestas de este año, ella ha sido la funcionaria peor evaluada. Y los candidatos, de acuerdo ayer con las personas que pudimos platicar ahí en la ceremonia que hubo después de que a Claudia Sheinbaum se le entrega su acta de presidenta electa, es que el candidato más fuerte es Rommel Pacheco en este momento, aunque Moisés Muñoz, que también ya formó un equipo para tomar la CONADE en caso de que sea necesario, pues sigue en la carrera por tomar ese puesto.
Sin embargo, el espaldarazo que le dio el presidente y la medalla simbólica que le entregó, digamos, entre comillas, ¿no asegura de alguna manera la continuidad de Ana Guevara al frente?
Justamente nos tocó también esa ceremonia ayer, ahí en Palacio Nacional. Nos llamaba un poco la atención, por eso nos acercamos a la gente del próximo mandato que trae Claudia Sheinbaum. Les preguntábamos, ¿no?, que si Ana Gabriela Guevara tenía alguna oportunidad. Por ahora me dicen que no hay una invitación por parte de la presidenta electa hacia Ana Gabriela Guevara. La propia Ana Gabriela Guevara lo ha dicho, que no tiene una invitación, que no se le ha pedido que continúe. Ella está dispuesta, obviamente. En algunas cenas, cócteles, la propia presidenta electa, por fuentes que nos han comentado esto, ha mencionado que para ella el mejor candidato en este momento es Rommel Pacheco. Y pues por ahí Moisés Muñoz también trata de entrar en ese lugar. Moisés Muñoz, en caso de que no llegue a la CONADE, es muy probable que vaya al Congreso y esté al frente de alguna comisión del deporte.
Correcto, Omar. Muchas gracias por la información y ya nos dejas un panorama muy claro sobre lo que puede ocurrir dentro de no mucho tiempo en la dirección del deporte en este país. Que te vaya muy bien.
Exactamente. Un fuerte abrazo. Que tengan buena tarde.
Igualmente, buenas tardes, un Rommel Pacheco que ha venido cambiando constantemente de partido político, lo cual también es un deporte nacional, este chapulineo de Adal de andar pasándose del tricolor al azul con blanco, al amarillo y luego a morena.
Es que es un reflejo y encuentro yo hasta una similitud entre la manera en la que se expresa Ana Gabriela Guevara, de una manera corriente, vulgar. De la misma manera es cómo se destinan estas plazas, porque al final son puestos públicos de dependencias gubernamentales, para gente que no necesariamente, y no pongo nombres propios, sino en general, a mí me cuesta trabajo creer, y quizá lo desconozco en todos los casos, por eso insisto, no quiero generalizar, pero si un deportista que invirtió muchos años de su vida en clavados, en fútbol o en la disciplina que sea, me gustaría saber qué preparación académica tiene para llegar a tomar decisiones de esta índole. Porque una cosa es que tenga la experiencia del camino recorrido, de lo que vivió, de lo que sufrió, de lo que ganó y de lo que perdió para saber exactamente qué tipo de decisiones se tienen que tomar. Y otra es que de pronto, por ser una figura pública a través del deporte, aspires a un puesto político sin conocimiento de lo que tienes que hacer en el cargo, y como tú bien mencionas, pues empezaste a brincar de un partido a otro y a partir de relaciones públicas y políticas, pues te vas acomodando, como le llaman, para encontrar ese hueso, ¿no? Si
exacto.
México sigue tomando este tipo de decisiones, los resultados van a ser iguales. No necesariamente tiene que haber un exdeportista para estar al frente de una institución así. No necesariamente, claro que importa mucho ese pasado y esa experiencia, pero a mí me gustaría que en el cargo estuviera una persona que tiene estudios en México, en el extranjero, no necesariamente solo, insisto, solo en el deporte. Claro que es fundamental que entienda y que sepa eso, pero hay muchos deportistas que no tienen la más remota idea de una gestión política y pública, que llegan a aspirar o que ocupan este tipo de cargos. Por eso, insisto, los resultados son los que son. Y cuando Ana Guevara se expresa de esta manera, pues, ¿qué podemos esperar en los resultados del deporte? Está todo, perdón la expresión, patas para arriba, ¿no?
Claro, patas para arriba, y el hueso, que también es muy apetecido, muy apetecible acá en México. Vamos a ver en qué acaba, si entra Rommel a la dirección de la CONADE próximamente después de estos Juegos Olímpicos. Vamos a ir con Gemma Soler. Gemma, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo sigue el papá de Yamal, que fue apuñalado lamentablemente allá en Barcelona?
Hola, ¿qué tal, Beto, compañeros? Pues buenas noticias en ese sentido. Ayer sabíamos ya que había salido de peligro. Es verdad que hubo momentos en que se temió por su vida, pero hoy ya ha abandonado el hospital de Can Ruti en Badalona y ya se encuentra descansando en su casa, recuperándose. La mini Yamal ha estado al pendiente de todo. Se le recomendó que no fuera al hospital para evitar situaciones incómodas, que se desbordara también la seguridad del hospital y demás. Y él ha estado pendiente de todo, sabe que su papá está bien, y él en cualquier caso, cuando ya se supo que su papá iba a evolucionar positivamente, fue a entrenar con normalidad, estaba pendiente de todo, y mañana viajará a Valencia con toda la expedición y jugará, veremos si de arranque o de revulsivo, pero estará en el partido y él está bien y focalizado.
Qué situación tan desagradable la que vivió el papá, sí, de Yamal. En resultados de España, Celta de Vigo le ganó al Alavés 2-1, Las Palmas y Sevilla empatan a 2. Por otra parte, Gemma, ¿por qué no llegó Nico Williams al Barcelona?
Mira, se dan dos circunstancias. Por un lado, el Barcelona era incapaz necesitaba más tiempo para hacerle una oferta en firme y registrarlo al momento. Es decir, tenía que el jugador como estar con la incertidumbre de si llegaría la oferta o no y empezar la temporada con el Athletic Club. Y esto es un factor que le generaba dudas, y el otro es que él es un jugador de un equipo potente económicamente, que está bien, está feliz. Es un club que ha hecho muchísimo por él, por su hermano, por su familia, y él en ningún caso iba a hacer algo tan feo como arrancar la temporada con el Athletic Club y luego irse a otro equipo. Así que él tomó la decisión de continuar en un club donde confían mucho en él, le han dado el número 10, y él decidió pues quedarse donde está, que está muy a gusto. Es verdad que es un futbolista también ambicioso, pero ha decidido quedarse.
Gemma, ¿cómo estás? Soy Adal, te mando un fuerte abrazo. Desde hace rato que el Barça atraviesa problemas financieros tan graves y tan severos que no siempre pueden registrar a sus refuerzos a tiempo para iniciar la temporada. En ese sentido, ¿cómo está el Barça propiamente con el tema de Dani Olmo, pero también de otros futbolistas que han sufrido para poder ser inscritos? ¿Cómo va esa situación con el Barça?
Pues mira, la de Dani Olmo es una situación extraña, es el refuerzo estrella, si bien es un poco un premio de consolación porque el Barcelona quería Nico Williams, pero ya veían que sería prácticamente imposible, así que fueron a por Dani Olmo, que es un muy buen futbolista, que salió de la Masía, que ha hecho una gran Euro, que es un centrocampista con llegada, que con el sistema de Flick puede ser interesante, pero no deja de ser un jugador al que el Barça en su momento, hace muchos años, no quiso, y además es un jugador que sus agentes lo han ofrecido repetidamente al Barcelona, porque es un chico catalán de Terrassa que él quería triunfar en el Barça. Es decir, yo recuerdo 2-3 mercados de fichajes en que había una campaña muy fuerte de sus agentes mediática para situar a Dani Olmo en el Barça, y estamos hablando de unos tiempos en que Dani Olmo costaba menos que la mitad de lo que ha pagado ahora el Barcelona, 60 millones. Entonces, no deja de ser sorprendente que necesitaron verlo en la Euro y necesitaban algún tipo de ilusión entre el barcelonismo para ficharlo por el doble de lo que hubieran pagado un año atrás. Y el tema del registro, es cierto, no va a poder estar en Mestalla porque no ha estado registrado. Y Hansi Flick es Hoy yo creo que hemos visto lo que va a ser Hansi Flick en el Barça, que es un hombre de club y decir el discurso del club. Lo que ha dicho es que no lo ve listo, no lo ve suficientemente con horas de entrenamiento y que por tanto no va a viajar, le van a dar más tiempo. A ver, Mbappé llevaba una semana entrenando recién con el Real Madrid y debutó como titular y marcó. Yo, esto es una explicación que no me termino de creer. Otra cosa es que prefiera, bueno, resguardarle un poco y a la vez, como no le es un jugador imprescindible para mañana, también le hace un favor al club, que tienen más tiempo. La situación no es tan dramática como en otros mercados para el Barcelona, han rebajado mucho, pero necesitan darle salida a Clement Lenglet, que es uno de los futbolistas ahora mismo mejor pagados. Sí. Necesitan desprenderse de eso, registrar el nuevo contrato con Nike, con el patrocinador de la camiseta, para ya entrar en la regla del 1-1, ceder también a Víctor Roque y se va a inscribir, pero quizás necesitan una semana más y se ha dado esta explicación, que es que no está listo. También es verdad que es un futbolista que ha jugado la Euro, terminó muy cargado y quizás no está mal tampoco darle una semana más sin ritmo competitivo.
¿Falta alguien más por ser inscrito o Olmo es el único?
No, el resto de futbolistas importantes han sido inscritos, pero también por otra circunstancia, porque se han agarrado la norma que permite desinscribir temporalmente a Ronald Araujo, que está lesionado de larga duración, más de 3 meses, y por eso han podido inscribir al resto de futbolistas en el día de hoy. Es decir, para mañana solo no estarían un lesionado como es Araujo y Dani Olmo, que lo va a ser en los próximos días. Sí que es verdad que en algún momento habrá que volver a inscribir a Araujo, pero el club confía que con esos nuevos contratos, que ellos pensaban que la Liga ya les daría el 1-1 y no lo ha aceptado aún, pero confían que en los próximos meses van a balancear los libros y ya van a poder inscribir a Araujo también en su momento sin problema.
Gemma, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, compañeros. Un abrazo grande. Adiós.
Igualmente, que te vaya muy bien. Por lo pronto acá, Rafa, estamos entusiasmándonos con Alex Padilla, que ha sido el portero titular del Athletic de Bilbao y que pudiera ser elegible para Javier Aguirre.
Sí, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Con todo respeto para Padilla, pero pensando en una selección, hay que recordar lo que pasó con Flores. Cuando no quiero decir dictador.
Sí, Rafa, te estamos perdiendo. No sé si puedas reactivar la comunicación porque no se te escucha bien, Rafa. Pero sí. A ver, ahí, adelante.
Ah, perdón. Que yo te decía que las cosas hay que tomarlas con un poco de tiempo, Beto. Me parece muy precipitado después de lo que fue un debut de un portero que, digo, ni conocimiento teníamos prácticamente nadie de que existiera. Sabemos de la lesión de Unai Simón, de no haber estado lesionado, pues con todo respeto para Padilla no hubiera debutado. Entonces yo creo que hay que darle un poco de tiempo al tiempo. Acuérdate lo precipitado que fue meter en una convocatoria de selección a Flores, a este chico Flores, que ahora lo está haciendo estupendamente.
Marcelo.
De Marcelo, pero fue precipitado. O sea, yo creo que para pensar en una convocatoria de selección, respetando que acaba de debutar con Athletic de Bilbao, que es un equipo importante y con tradición de grandes porteros, empezando por José María Iribar, y después pasan por mucho Zubizarreta y demás. Claro. Yo creo que las cosas hay que tomarlas con la justa medida.
Pero él querrá, porque ojo, él es español, él nació en España.
Él nació en España.
Hijo de madre mexicana. Yo creo que coincido plenamente con lo que expresa Rafa, hay que irnos despacio. Pero creo que paso uno también es preguntarle al chico si sus planes está optar por México, si su deseo es representar a la selección española, porque él es nacido en España, hijo de madre mexicana, ¿no?
Sí, mamá mexicana, exactamente. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Pep Guardiola sugirió que habría una opción para el regreso de Cancelo al City. El hijo de Ronaldinho está cerca de llegar al Burnley y Marco Reus ficha por el LA Galaxy. Y con esta información llegamos al final del programa. Gracias, Rafa, Adal, buenas tardes, que les vaya muy bien. y buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.